ayer hasta ahora anunciábamos que Pedro José Caballero es el nuevo presidente nacional de Concapa y aquí está con nosotros. Pedro, buenos días.
Hola, Cristóbal, buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias, un gran reto por delante.
Bueno, pues desde luego es una trayectoria espectacular la de usted, Pedro, porque ha pasado a un puesto muy importante y sustituye nada más y nada menos que a Luis Carbonell al frente de este cargo que ayer tomó usted posesión. Cuéntenos cómo se siente, cómo recibía la noticia.
Bueno, ya como te he dicho, con un gran reto por delante que tenemos que afrontar y que tenemos que hacer. Representamos a muchas familias, aproximadamente unos 3 millones de familias. Ya no he pasado, he pasado casi a 5 veces lo que hacía aquí en Castilla-La Mancha. Pero bien, es un reto que tenemos que llevar a cabo. Es un momento muy difícil social que vivimos y por lo tanto los padres y las familias sobre todo tenemos que estar ahí presentes.
Concapa es una organización con más de 85 años de existencia y representación en todas las comunidades autónomas, por tanto su cargo es más que importante y, como bien dice, pues representa casi al grueso, ¿no?, de lo que es este país, así que la responsabilidad es máxima, ¿no?, superlativa.
Sí, hemos cambiado de tener una responsabilidad autonómica a tener una nacional y claro, el abanico se abre espectacularmente.
¿Cómo ha sido su trayectoria en Concapa Castilla-La Mancha y luego ya a partir de este punto otro nuevo peldaño?
Pues mira, le tengo que dar las gracias o no darle las gracias a Sor Monse de las Hijas de la Caridad del Colegio de la Milagrosa de Toledo, que fue la primera, junto con algún profesor de dicho colegio, los que me animaron a participar en lo que supuestamente era el AMPA, que al final terminó ser el Consejo Escolar, porque no fue AMPA, fue Consejo Escolar.
Empezó con un simple Consejo Escolar.
Con un Consejo Escolar en el colegio.
Y
fíjate, empecé pues en el 2007, 2008, 2010 cogí las riendas de Concapa Castilla-La Mancha. Y bueno, en el 2016, pues ya lo sabéis.
En 6 años solamente. Bueno, ¿y cuáles son las reivindicaciones a día de hoy, hablo en el plano nacional, que usted más va a defender? Porque en Castilla-La Mancha estamos hablando mucho de concertada, como saben los oyentes. No sé si es también la principal reivindicación a nivel nacional o hay otras.
La defensa y la libertad de los padres a poder elegir el centro educativo que crean conveniente para sus hijos y para sus convicciones, morales, religiosas, las que sean, es primordial. Tenemos que defender la calidad de la educación, otro pilar que defenderemos totalmente. Y bueno, las Españas son muy amplias. En cada sitio se cuecen cosas distintas, pero a la hora de la verdad, los primeros educadores somos los padres y los que tenemos la libertad para poder elegir somos nosotros. Pues eso es lo que tenemos, a todos los niveles y a todas las alturas.
¿Algún reto en especial?
Ahora estamos viviendo ahora estamos viviendo un momento político muy convulso en el que no sabemos ni cómo vamos a terminar ni nada, y parece que la educación concertada está en el punto de mira de todo el mundo. Creo que no es el peor de los males que en este momento tenemos otros muchos retos que tenemos que afrontar. Nosotros vamos a estar ahí presente, vamos a luchar por los intereses de todas las familias y por defender que podamos elegir y que haya dos modelos educativos o dos maneras de impartir la educación para poder elegir, porque si no es imposible poder elegir.
De todos modos, todo esto surge de un tema ideológico al 100% o no tanto.
Yo qué sé, yo es que de repente de la noche a la mañana parece ser que todo lo que antes era válido, el nivel de bienestar que tenemos hasta ahora todo se cuestiona, todo se valora, yo creo que son dos maneras totalmente complementarias de ejercer la educación en nuestro país. Y por lo tanto se tienen que mantener y se tiene que respetar lo que los padres elijan. Hay un 32% de las familias de todo el conjunto de la educación de España que quiere esa educación y que además la apoya y la demanda. Por lo tanto, está claro.
Es decir, para entender bien el porcentaje, una de cada tres familias quiere concertada.
En principio, el 32% de todo el sistema educativo de toda la nación elige educación concertada pública, o sea, concertada privada, en ese aspecto.
Sí, que no toda la concertada son centros religiosos, eso también los hemos dicho muchas veces. ¿Van a tener usted reunión con el presidente de Castilla-La Mancha, con García Page, lo que también hemos hablado muchas veces, que han solicitado dicha reunión para intentar, analizar bien detenidamente este asunto, que creo que es lo importante, hablar con las dos partes implicadas complicadas para ver a qué se puede llegar de acuerdos, quiero decir.
Los pasos han dado. Yo creo que estamos avanzando en ese sentido. Yo siempre le he dicho que lo que quiero es que todos los acuerdos que supuestamente todos sabemos y que aquí lo hemos hablado y lo hablamos en todos lados porque parece ser que es el, uh-huh, el sí, punto es de mira de todo, que nos los expliquen, porque mira, ayer mismo tuvimos un, bueno, todos los televidentes que lo hayan visto lo pudieron ver, en donde
en Castilla-La Mancha Televisión,
y donde se nos comunicó que sí, que bueno, que me lo explicaban y tal. Bueno, a mí de momento, yo soy el representante de todos los padres de los centros concertados y a mí no me han llamado todavía. Entonces, con eso quiero decir que, bueno, cada uno maneja los datos como le da la gana. El caso es que los padres somos los primeros que deberíamos de estar informados de lo que va a afectar directamente a los colegios donde tenemos a nuestros hijos y a nuestros hijos en primera opción, y eso es lo que hay, uh-huh, y nada más. Y yo creo que dialogando, como él muchas veces ha dicho, el presidente en este caso, ¿sí?, ha dicho, uh-huh, de dejar caminos de diálogo y tal, pues dialogando se pueden llegar a muchos sitios.
Hombre, por lo que usted dice, parece que hay predisposición por parte de la Junta a reunirse con ustedes para intentar analizar, como digo, más detenidamente este asunto, del que se habla demasiado fuera de lo que son las reuniones, en los bares, en los medios de comunicación, en la calle, en los colegios, y quizás sea más de que ustedes se reúnan con nuestros políticos para aclarar bien el tema, ¿no? Creo que se está hablando y que mucha gente habla quizá con desinformación con respecto a todo este tema.
Sí, pero es la misma que tenemos nosotros también. No te creas que nosotros tenemos mucha más información. Uh-huh. Jugamos con esa misma desinformación. Entonces, claro, eso nos hace muchas veces errar en muchos comentarios, muchas cosas que hacemos, pero es que no tenemos más información. Uh-huh, sí. Y nuestros hijos son los primeros que van a recibir todas esas medidas que hay, son los primeros que las van a recibir. Entonces, que mínimo que por lo menos los representantes de los padres lo sepamos, uh-huh, y lo podamos transmitir eso mismo a todas las familias, que tampoco estamos pidiendo nada fuera de lo normal y nada que esté fuera de nuestro alcance.
Estaremos atentos, por tanto, a esas próximas citas, que seguro van a ser muy interesantes, y desde luego a todo el mundo le va a venir bien, ¿no?, que haya esas reuniones y que desde luego se aclare lo máximo posible este u otros asuntos, por supuesto. Por cierto, hábleme de la plataforma Concertados. ¿Qué exactamente es lo que hacen con dicha plataforma?
Bueno, pues la plataforma Concertados la hemos creado un poco para la defensa de la educación concertada. La formamos FER Escuelas Católicas, COFAPA, CONCAPA y CECE, entre los principales que hay. Después también hay otros que forman parte de ella, como sindicatos de profesores, pero en principio esos son los agentes principales.
Más activos, por así decirlo.
Más activos. Uh-huh. Y bueno, lo que se trata es de unificar criterios para la defensa de la educación concertada y la libertad de los padres y de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, ni más ni menos. No, como decía hace un momento en una declaración y tal, aquí no adoctrinamos ni nada de nada, como dice él, de politizar o no. No, aquí lo único que vamos es a la defensa de la libertad de los padres a elegir, que es lo único que tenemos que aceptar. El dinero público no es estatal, el dinero público es social y como tal tiene que ir al mayor bien común. Y eso es lo que tenemos que hacer, utilizarlo lo mejor posible. No, yo respeto muchísimo otras creencias a las que se subvenciona totalmente, aunque no las comparta, uh-huh, también que respeten la mía.
Dicho queda. Pedro, ¿algo más?
No, en principio con esto ya es un gran adelanto.
Bueno, pues lo primero es de nuevo darle la enhorabuena por ese nuevo cargo. Recuerdo, presidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA. Recuerdo también estaba Luis Carbonell, con el que hemos hablado muchas veces, y ahora con el que hablaremos es con Pedro José Caballero García. Pedro, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros,
Cristóbal. Yo que vivo en la luna, quiero darte mi granito de arena. Vives en una laguna de la noche prisionera, de risas inoportunas, llantos que valen la pena, cárceles de amargura, palabras que son cadenas, porque no cumples tu condena de noches sin vela, que soy yo tu pena. Thank you.
son Estopa.
Los ojos me miraron y la luna se cayó del cielo. Y tus palabras me hablaron cuando últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo. Casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto.
Vamos a hablar de La Sonrisa Verdadera. Es un proyecto fantástico que está recorriendo medio mundo. Va a estar en Vitoria este próximo fin de semana y es un proyecto de Juan Maznárez Rosado, que es hermano de Sergio, ciego y con autismo, y que desde luego han hecho un recorrido, un documental sobre su vida del que vamos a hablar ya. Vamos a refrescar lo que contamos en su momento y muchas más anécdotas que seguro tiene Juanma. Juanma, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por estar en COPE. Bueno, digo yo, La Sonrisa Verdadera. Me gustaría que nos refresques qué es esto, esta iniciativa de la que tú eres productor e impulsor, junto a tu hermano Sergio, que es ciego y autista, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, La Sonrisa Verdadera es un proyecto que se inició hace varios años, tres o cuatro años, cuando desde el entorno familiar de Sergio, desde pues nuestros padres y yo, que somos Sergio y yo, dos hermanos,
¿sí?
Pues veíamos que Sergio estaba en un momento fantástico para poder vivir una experiencia tan bonita como la que hemos vivido en el documental, que es un viaje en tándem, los dos en bicicleta tándem, desde Cuenca hasta Marruecos, hasta una pequeña población en el pasado del Atlas, donde vive una antigua amiga de Sergio, y que bueno, pues nos lanzamos a ese viaje con el objetivo, pues aparte de que Sergio viviera esa experiencia y disfrutara de ese viaje, pues poder contar quién era y poder transmitirle a la gente lo maravilloso que puede llegar a ser vivir con una persona que aparentemente, y que lógicamente no le quito la dureza que tiene que tener el que bueno, pues alguien tenga un hijo con una discapacidad o como mi hermano con una doble discapacidad, que además se le diagnosticó autismo muy tarde, pero qué maravilloso es el compartir con él la vida y todo lo que hemos aprendido y la cantidad de cosas que nos enseña, ¿no? Hemos hecho este documental con ese objetivo, con el objetivo de que, bueno, pues de compartir esa experiencia. Y bueno, pues cuando lo pusimos en marcha, es curioso que fue además vuestra emisora, COPE, quien por primera vez nos contactó cuando teníamos ese sueño de hacer un documental, pero no sabíamos ni si lo íbamos a poder hacer, ni si íbamos a sumar los apoyos necesarios.
Y mira ahora.
Ni siquiera si íbamos a hacer un documental o al final un pequeño corto, ¿no? Y ahora, pues la verdad que es un sueño cumplido. Mi hermano está feliz en cada uno de estos eventos a los que acudimos. Y además creo que bueno, el director Juan Rayos ha conseguido reflejar una persona que es muy complicada, que mi hermano es difícil conocerle en tan poco tiempo, en una hora y media que dura el documental, y cuando termina la gente de verlo se acercan a Sergio y me da la sensación de que le entienden y le conocen y bueno, ha despertado muchas muchas sonrisas, que es lo que queríamos despertar.
Claro,
con esta película.
No, hay muchas lecturas que hacer. La Sonrisa Verdadera creo que es excepcional el nombre, porque hemos conseguido devolverle la sonrisa a Sergio. Conocemos a Sergio, Sergio es feliz, y desde luego todo esto enmarcado en este Día Mundial del Autismo que vamos a celebrar este 2 de abril, este próximo sábado, y que creo, sí, Juanma, que le habéis dado, como se suele decir en términos futbolísticos, la vuelta al partido. Sergio tenía autismo, pero ahora es que es más feliz de lo que nunca se hubiese podido imaginar cuando se le detectó, ¿no?, esta enfermedad.
Bueno, realmente es que es muy complicado, yo creo que para cualquiera, estar desubicado, ¿no?, en la vida. Y las personas con autismo, bueno, pues tienen otra manera de entender, de percibir, de estar muy estigmatizado todo este tema, y yo creo que lo que hay es que normalizarlo. Mi hermano ha sido un luchador y lo sigue siendo y lo será, va en su ADN. Las personas que le han ayudado, mi familia, es una pasada. Pero ha llegado un momento en el que Sergio ha entendido el mundo que le rodeaba ha conectado muy bien a través, pues, de la música, de las actividades que hace. No se le ha puesto límites a ninguna de las de todas estas actividades y se ha encontrado en una vida en la que disfruta y en la que disfrutamos con él y en la que nos lo pasamos genial, ¿no? Hasta el punto de hacer viajes de este tipo.
Sí, sí.
Y bueno, pues yo creo que lo que es importante es que todo el mundo encuentre el sentido, ¿no?, a la vida, independientemente de las limitaciones que tenga. Lo importante es vivir a tu manera, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Coincido totalmente contigo y creo que habéis dado en el clavo. Insisto en que creo que es una forma maravillosa de vivir y tú eres feliz, Juanma, Sergio es feliz y con ese documental sobre su vida, pues cada vez que lo veáis, pues se os saltarán las lágrimas, me imagino.
Sí, 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 no, la verdad que es fantástico porque, bueno, no deja de ser también un recuerdo de un viaje fantástico,
claro,
que cada vez que lo escucha mi hermano, recuerda toda la aventura. Y bueno, pues sí, es genial. Sobre todo, también es genial poder ir a sitios como estas proyecciones, porque aunque hemos tenido la suerte de viajar a bastantes festivales y bueno, de estar en varios continentes, que ha sido impresionante el poder llegar a estos sitios. Luego, el estar en pequeñas asociaciones, en universidades, en sitios más específicos, más especializados, es donde realmente te toca la fibra, ¿no? Y donde dices, aquí esto tiene un sentido, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que a lo mejor en su experiencia o están en otra etapa o lo están viviendo de otra manera y no tienen esa experiencia o ese referente de una persona como mi hermano, y cuando lo ven pues
sí, les cambia el rostro, el rictus ante esta maravilla. Claro. Nos quedamos tiempo, Juanma, me alegro mucho,
pues
creo que los oyentes
también. Te voy a dar un datito más, si te parece,
sí,
porque como estamos en Castilla-La Mancha, vamos a proyectar en Cuenca, nuestra ciudad.
¿Sí?
Esto todavía no lo habíamos comentado, pero ya lo tengo confirmado, el día 8 de abril,
perfecto,
para que lo sepáis, porque estaba todo el mundo esperando a que estuviéramos en los cines en Cuenca y el 8 de abril podrán verlo.
Tomamos
Así
buena
que
nota.
Nada, muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros. Y
un abrazo, Juanma, gracias.
Gracias.
Adiós. Bueno, pues la sonrisa verdadera, el 8 de abril en Cuenca. Lo seguiremos recordando. 12:31, seguimos.
La mañana.